Se abre la sesión. Buenas tardes, ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados integrantes de esta honorable Asamblea Legislativa. La presidencia de la mesa directiva da inicio con los trabajos programados para hoy, jueves 2 de septiembre de 2021. Para verificar el registro de asistencia y declarar el quórum legal, solicito al área técnica abrir el sistema de votación electrónica, por favor. Se cierra el registro de asistencia. Con la ausencia justificada, la diputada Mirna María Encinas García, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Movimiento Regeneración Nacional, y por encontrarnos presentes la mayoría de las ciudadanas legisladoras y ciudadanos legisladores que integramos esta 33ª legislatura, se declaran válidos los trabajos y resoluciones que se dicten. Solicito al diputado Pablo Montoya de la Rosa, vicepresidente de la mesa directiva, dé a conocer el orden del día y lo someta a su aprobación en votación electrónica.
Con gusto atiendo su encargo, diputada presidenta. H. Congreso del Estado, sesión pública ordinaria, jueves 2 de septiembre del 2021, al término de la primera sesión. Orden del día, registro de asistencia, declaratoria de quórum, aprobación del orden del día. Punto número uno, iniciativas recibidas. Iniciativa de ley o decreto. Uno, iniciativa con proyecto de decreto que tiene por objeto reformar la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano para el Estado de Nayarit, presentada por el doctor Jaime Alonso Cuevas Tello, presidente municipal de Bahía de Banderas. Punto número dos, lectura, dispensa de trámite, discusión y aprobación en su caso de la proposición de acuerdo que establece el calendario de comparecencias de los titulares de las dependencias y entidades de la Administración Pública centralizada y descentralizada del Estado de Nayarit, derivada del análisis del cuarto informe de gobierno y la evaluación del cumplimiento del Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021. Punto número tres, asuntos generales complementarios. Uno, intervención de la diputada Alba Cristal Espinosa Peña, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Movimiento Regeneración Nacional, para emitir posicionamiento relativo al tercer informe de gobierno rendido en Palacio Nacional por el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Punto número 4, clausura de la sesión. Leído que fue el orden del día, lo someto a la consideración de las y los integrantes de la Asamblea Legislativa. Por tal motivo, les pido de favor manifestar el sentido de su voto mediante votación electrónica. Asimismo, les solicito el apoyo al área de tecnologías para que me informe el resultado de la votación. Le informo, diputada presidenta, que resultó aprobado por unanimidad de los presentes. Cumplido su encargo, diputada presidenta.
Muchas gracias, vicepresidente, diputado Pablo Montoya. Para dar cumplimiento al primer punto del orden del día, solicito a la diputada Juana Natalie Tiscareño Lara dé a conocer la iniciativa recibida y ordene su turno a comisiones.
Atiendo su encargo, diputada presidenta. Iniciativas recibidas jueves 2 de septiembre de 2021. Iniciativa de ley o decreto. Punto número 1. Iniciativa con proyecto de decreto que tiene por objeto reformar la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano para el Estado de Nayarit, presentada por el doctor Jaime Alonso Cuevas Tello, presidente municipal de Bahía de Banderas, Nayarit. Una vez que se haya aprobado la conformación de las comisiones legislativas, se ordenará su turno correspondiente. Atendido su encargo, diputada presidenta.
Mucho le agradezco, diputada Natalie Tiscareño. Continuando con el segundo punto del orden del día, solicito al diputado Alejandro Regalado Curiel dé lectura a la proposición de acuerdo que establece el calendario de comparecencias de los titulares de las dependencias y entidades de la Administración Pública Centralizada y Descentralizada del Estado de Nayarit, derivado del análisis del cuarto informe de gobierno y la evaluación del cumplimiento del Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021.
Atendiendo su encargo, diputada presidenta. Quienes integramos la Comisión de Gobierno, en uso de las facultades que nos confiere el artículo 35 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Nayarit, así como lo establecido en los artículos 25, 26 y 145, fracciones cuarta y quinta del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, sometemos a la consideración de esta 33ª legislatura la proposición de acuerdo que establece el calendario de comparecencias de los titulares de las dependencias y entidades de la Administración Pública Centralizada y Descentralizada del Estado de Nayarit, derivado del análisis del cuarto informe de gobierno y la evaluación del cumplimiento del Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021, al tenor de las siguientes consideraciones. Para los gobiernos, la transparencia, la rendición de cuentas, el orden, el control y el combate a la corrupción son principios de actuación cotidiana con sustento legal en su aplicación, los cuales se instituyen en prácticas de gobierno que gozan de amplio reconocimiento. La adopción de estos principios por quienes conforman la administración debe de estar respaldada por el conocimiento de la situación actual, que guarda la entidad. Solo a partir de ello será posible identificar las causas y las alternativas de acción para la consolidación de un buen gobierno. Ahora bien, la rendición de cuentas desde el punto de vista de la ciencia política forma parte de los gobiernos en todo el mundo, atendiendo la intención de mantener a los gobernados informados sobre la aplicación de los recursos económicos, la instrumentación de políticas públicas y los resultados de las acciones emprendidas para atender las necesidades sociales. Bajo este contexto y de conformidad en el artículo 42 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit, el gobernador del Estado presentará al Congreso un informe por escrito en el que manifieste el estado general que guarda la Administración Pública del Estado. En el caso del último año de ejercicio constitucional, el párrafo tercero del artículo en mención señala que el informe deberá ser presentado a la apertura del primer periodo ordinario de sesiones, siendo el día 18 de agosto del año 2021, la fecha en que se recibió el cuarto informe de gobierno. Asimismo, el precepto constitucional referido en su párrafo segundo señala que el Congreso realizará el análisis del informe y a su vez podrá solicitar al gobernador ampliar la información mediante preguntas por escrito, así como citar a los titulares de las dependencias de la Administración Pública centralizada y descentralizada y al Fiscal General. En el artículo 47 del mismo ordenamiento se establecen las atribuciones de la legislatura, contemplando en su fracción 38ª que le corresponde evaluar el cumplimiento del Plan Estatal de Desarrollo. Bajo estos fundamentos legales, podemos advertir que el Congreso del Estado deberá realizar dos funciones. La primera se refiere al análisis del informe de gobierno, que en este caso corresponde al cuarto informe de gobierno. Y la segunda, la evaluación del cumplimiento del Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021. Por ello, el pasado 27 de agosto del año 2021, la Comisión de Gobierno de la 33ª Legislatura aprobó la proposición de acuerdo que establece la metodología para el análisis del cuarto informe de gobierno y la evaluación del cumplimiento del Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021. En consecuencia, dentro del acuerdo anteriormente referido, se estipuló que el análisis se desarrollaría de conformidad a los ejes rectores plasmados en el Plan Estatal de Desarrollo Nayarit 2017-2021, siendo los siguientes: productividad y empleo, gestión sustentable para el territorio, gestión social integral, gobierno eficiente y seguridad ciudadana. Ahora bien, dicho análisis se realizó en 4 sesiones públicas ordinarias, los días 30 y 31 de agosto y 1 y 2 de septiembre del presente año, bajo la metodología del acuerdo aprobado el 27 de agosto del año 2021. Derivado del análisis del cuarto informe de gobierno y la correspondiente evaluación del cumplimiento del Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021 y con el propósito de conocer de manera ordenada el funcionamiento, el estado que guardan las dependencias de la Administración Pública centralizada y descentralizada, las diputadas y los diputados integrantes de la 33ª Legislatura acordaron que se citará a comparecer a sus titulares ante la Asamblea Legislativa en sesiones públicas ordinarias, en las fechas y horas que para dicho efecto acuerde la Comisión de Gobierno, de conformidad con los ejes rectores establecidos en el Plan Estatal de Desarrollo Nayarit 2017-2021. Por lo anterior, es conveniente señalar que las comparecencias se llevarán a cabo en la sala de sesiones Licenciado Benito Juárez García, del recinto del Honorable Congreso del Estado de Nayarit, durante los días 6, 7 y 8 de septiembre del presente año. Es por ello que quienes integramos la Comisión de Gobierno consideramos importante solicitar a comparecer a los titulares de las dependencias y entidades de la Administración Pública centralizada y descentralizada, conforme a los 4 ejes presentados a continuación. Inciso A, productividad y empleo, Secretaría de Turismo, Secretaría de Economía. Inciso B, gestión sustentable para el territorio. 1, Secretaría de Infraestructura. 2, Secretaría de Desarrollo Rural. 3, Instituto Promotor de Vivienda en Nayarit y Provinay. Inciso C, gestión social integral. 1, Secretaría de Bienestar e Igualdad Sustantiva. 2, Secretaría de Educación Pública del Estado de Nayarit. 3, Servicios de Educación Pública del Estado de Nayarit. 4, Secretaría de Salud. 5, Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Nayarit, CONALEP. Inciso D, Gobierno Eficiente y Seguridad Ciudadana. 1, Secretaría General de Gobierno. 2, Secretaría de Desarrollo Sustentable. 3, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. 4, Secretaría de Administración y Finanzas. 5, Secretaría de Movilidad. Finalmente, quienes suscribimos el presente acuerdo, acordamos que la finalidad de llevar a cabo las comparecencias de los titulares de las dependencias y entidades de la Administración Pública centralizada y descentralizada del Estado de Nayarit consiste en fomentar una rendición de cuentas transparente que permita informar a todos las ciudadanas y los ciudadanos sobre la forma en que se administran actualmente los recursos, no solo en el ámbito económico, sino también en los ámbitos humanos y materiales. Con estas prácticas, el Honorable Congreso del Estado de Nayarit, representado por su 33ª legislatura, reafirma su compromiso en materia de rendición de cuentas y contribuye al fortalecimiento de transparencia y la buena administración gubernamental de nuestro Estado. Por las consideraciones anteriores expuestas, quienes integramos esta Comisión de Gobierno emitimos lo siguiente. Proposición de acuerdo. Primero, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 42, párrafo segundo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit y el artículo 145, fracciones cuarta y quinta del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso y con el propósito de enriquecer el diálogo entre los poderes legislativo y ejecutivo, así como conocer de manera directa el funcionamiento y el estado que guardan las dependencias de la Administración Pública centralizada y descentralizada, además de la Fiscalía General, se cita a comparecer a los titulares en los siguientes términos. Eje Reactor, Productividad y Empleo, Secretaría de Turismo y Secretaría de Economía. Secretaría de Turismo, licenciado Antonio Riojas Meléndez. Secretaría de Economía, ingeniero Ernesto Navarro González. Fecha y hora, 6 de septiembre 2021 a las 11 horas. Lugar, sala de sesiones, licenciado Benito Juárez. Gestión sustentable para el territorio. Secretaría de Infraestructura, arquitecta Marta Patricia Urenda Delgado. Secretaría de Desarrollo Rural, licenciado en Administración, Juan Kelly Orozco. Instituto Promotor de la Vivienda, licenciado Francisco Martínez Estrada Manchado. Esto es el 6 de septiembre del 2021 a las 16 horas. Sala de sesiones, licenciado Benito Juárez García. Gestión Social Integral, Secretaría de Bienestar e Igualdad Sustantiva, licenciado Luis Javier González Olvera. Secretaría de Educación Pública del Estado de Nayarit, maestro José Andrés Rodríguez Domínguez. Servicios de Educación Pública del Estado de Nayarit, licenciado en Administración de Empresas José Francisco Contreras Robles. Secretaría de Salud, doctor Raúl Santiago López Díaz. Fecha, 7 de septiembre de 2021 a las 11 horas. Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Nayarit, CONALEP, maestra Livia Flores Castro, 7 de septiembre del 2021 a las 16 horas. Esto en la sala de sesiones, licenciado Benito Juárez García. Gobierno, Secretaría General de Gobierno, licenciado José Antonio Serrano Guzmán. Secretaría de Desarrollo, ingeniero Juan Melesio, esto es el 8 de septiembre, en la misma sala de sesiones, licenciado Benito Juárez. Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, el penitenciarista ciudadano Jorge Benito Rodríguez Martínez, a las 11 horas del mismo día, 8 de septiembre del 2021. Secretaría de Administración y Finanzas, licenciado Juan Luis Chumacero Díaz, y Secretaría de Movilidad, licenciado Luis Alonso Tahuahua González. Esto es el 8 de septiembre a las 16 horas en la sala, licenciado Benito Juárez García. Fiscalía General del Estado de Nayarit, maestro Petronilo Díaz Ponce Medrano, 8 de septiembre de 2021 a las 19 horas, en la sala de sesiones, licenciado Benito Juárez García. Segundo, las comparecencias de los titulares de las dependencias, entidades de la Administración Pública Centralizada y Descentralizada del Estado de Nayarit y del Fiscal General del Estado se sujetarán a las siguientes reglas. Previamente a la exposición, la presidenta de la mesa directiva solicitará la manifestación expresa de que la comparecencia la realiza bajo protesta de decir verdad de conformidad a lo dispuesto por la Constitución local. Segundo, los comparecientes harán de manera respectiva una explicación del ramo a su cargo que no excederá de 20 minutos, con apoyo de todos los medios que considere pertinentes a fin de que ésta sea completa y objetiva. Tercero, concluida la exposición, se abrirá el debate en el que podrán participar hasta 3 diputadas o diputados por cada grupo parlamentario, así como las representaciones parlamentarias y diputadas o diputados sin partido en una sola ocasión y con derecho de réplica. Cuarto, el orden de las participaciones de las diputadas y los diputados y del compareciente lo coordinará la presidenta de la mesa directiva. Quinto, las diputadas y los diputados se concentrarán a formular preguntas contando con un tiempo máximo de 3 minutos. Sexto, por cada participación, la respuesta del compareciente se ajustará a un tiempo máximo de 5 minutos y concluida esta, la diputada o diputado tendrán derecho de réplica de inmediato por un tiempo de hasta 2 minutos. Séptimo, para finalizar el debate, el compareciente deberá tener una participación a efecto de formular sus conclusiones ajustándose a un tiempo máximo de 10 minutos. La presidenta de la mesa directiva podrá hacer uso de la palabra hasta por 10 minutos para formular las conclusiones de la comparecencia a nombre de la Asamblea Legislativa. Octavo. Si de las comparecencias de los servidores públicos existiera inconformidad por parte de la Asamblea, esta podrá acordar lo conducente y lo comunicará al gobernador para los efectos legales correspondientes. Transitorios. Primero, el presente acuerdo entrará en vigor a partir de su aprobación y deberá publicarse en la Gaceta Parlamentaria, órgano de información del Honorable Congreso del Estado de Nayarit. Segundo, comuníquese el presente acuerdo al titular del Poder Ejecutivo del Estado de Nayarit para su conocimiento y efectos correspondientes. Tercero, notifíquese a los titulares de las dependencias de la Administración Pública Centralizada y Descentralizada, señalados en el presente acuerdo para los efectos conducentes. Cuarto, comuníquese el presente acuerdo al Fiscal General del Estado de Nayarit para su conocimiento y efectos correspondientes. Dado en el recinto oficial del Honorable Congreso del Estado de Nayarit, en Tepic, su capital, a los 2 días del mes de septiembre del año 2021. Comisión de Gobierno, diputada Alba Cristal Espinosa Peña, diputado José Ignacio Rivas Parra, diputado Aristeo Preciado Mayorga, diputado Luis Fernando Pardo González, diputado Alejandro Regalado Curiel, diputado Luis Alberto Zamora Romero, diputada Sofía Bautista Zambrano, diputada Laura Inés Rangel Huerta, Diputada Lidia Elizabeth Zamora Asensio. Todos a favor. Cumplido su encargo, diputada presidenta.
Mucho le agradezco, diputado Alejandro Regalado. Esta presidencia, en atención a lo planteado y en el acuerdo de conformidad a lo que disponen los artículos 98, fracción primera, inciso C y 109 del reglamento, solicita a la Secretaría abra el registro de oradores para discutir si el presente asunto es de considerarse como de urgente y obvia resolución.
Atiendo su encargo, presidenta. ¿Se abre el registro de oradores? No hay oradores, presidenta.
Gracias, diputada Natalie. Agotado el registro, en virtud de no encontrarse oradores inscritos, esta presidencia somete a la autorización de la Asamblea Legislativa calificar el presente asunto como de urgente y obvia resolución. Los que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo en votación electrónica. Se ordena abrir el sistema de votación electrónica. Se cierra el registro de votación electrónica. A favor 27, en contra 0, abstención 0. Se informa que se ha registrado unanimidad de los presentes de votos a favor. Se aprueba la dispensa. En esa virtud, se instruye a la Secretaría, abre el registro de oradores para la discusión en lo general del proyecto de acuerdo.
Atiendo su encargo, presidenta. ¿Se abre el registro de oradores? No hay oradores, presidenta.
Le agradezco, diputada Natalie. Agotado el registro de oradores y en virtud de no encontrarse inscritos, se somete a la aprobación de la Asamblea en lo general el proyecto de acuerdo. Esta presidencia ordena abrir el sistema de votación electrónica hasta por 2 minutos. Se cierra el registro electrónico. Se registra la siguiente votación en lo general. A favor 27, en contra 0, abstenciones 0. Aprobado en lo general, esta presidencia solicita a la Secretaría abra el registro de oradores para las reservas en lo particular del proyecto de acuerdo.
Atiendo su encargo, presidenta. ¿Se abre el registro de oradores? No se registró nadie, presidenta.
Le agradezco, diputada Natalie. En virtud de no encontrarse oradores inscritos, se declara aprobado el acuerdo que establece el calendario de comparecencias de los titulares de las dependencias y entidades de la Administración Pública Centralizada y Descentralizada del Estado de Nayarit. Derivado del análisis del cuarto informe de gobierno y la evaluación del cumplimiento del Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021. Comuníquese el presente acuerdo y publíquese en la Gaceta Parlamentaria de este Honorable Congreso. Para desahogar el punto de asuntos generales, le solicito al diputado Pablo Montoya de la Rosa, vicepresidente de la Mesa Directiva, que en términos del reglamento conduzca a la presente sesión, en tanto hago uso de la tribuna para emitir mi posicionamiento.
Con gusto atiendo su encargo, diputada presidenta.
Muy buenas tardes para todas y todos. Con el permiso de la mesa directiva, de mis compañeras y compañeros diputados, agradezco la presencia, como siempre, de los medios de comunicación y saludo con gran aprecio a toda la ciudadanía que nos sigue en las diferentes transmisiones de medios de comunicación y redes sociales. Nayaritas, la transformación está en marcha. Amigas y amigos, pueblo de Nayarit, hoy estamos rompiendo esquemas y paradigmas. Hoy más que nunca estoy convencida de mi propósito de servicio y más convencida aún del movimiento transformador del que soy parte y todos ustedes también. El día de ayer, el presidente de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, rindió su tercer informe de gobierno. Y ante tan importante evento, no quise dejar pasar la oportunidad para hablar y felicitar a todas y cada una de las acciones que ha impulsado por el bienestar de nuestro pueblo y que sin duda son un aliciente para nuestro actuar legislativo. Me voy a permitir realizar una síntesis lo más concreta y rápida posible de lo más destacado del tercer informe de gobierno, pero antes de abordar dicha información, quiero compartirles que conocí a la Cuarta Transformación estando fuera de mi país y me convenció por ser un movimiento auténtico y real. Y por primera vez decidí involucrarme en los temas políticos de nuestro país y de nuestro Estado. Además, buscaba que realmente trascendiera la mujer en las tomas de decisiones de la vida pública, social y política en Nayarit. Hoy vemos gratamente que gracias a mucho esfuerzo, mucha constancia y mucha disciplina, hoy es una realidad. En relación a esto, el día de ayer, al escuchar el informe, volví a reafirmar mi convicción personal y absoluta de respaldar el proyecto de nación del licenciado Andrés Manuel. Y que con los datos que les quiero compartir, puedo asegurarles que ha cumplido cabalmente todos sus compromisos y aspiraciones, en donde sin duda estamos todos y cada uno de nosotros. Durante 3 años de gobierno, se logró parar en seco la tendencia privatizadora. Se implementó una nueva política energética. Se destinaron 33.581 millones de pesos en inversión pública destinada a refinerías. Incluso, al inicio de la administración, las refinerías transformaban 511 mil barriles por día y ahora procesan 706 mil barriles diarios, lo que ha representado un incremento del 38%. Enlistando algunas de las acciones de nuestro gobierno federal, destacaré las siguientes. Se están generando 143.137 empleos directos y 277.049 indirectos, con la ejecución del aeropuerto Felipe Ángeles, del programa integral del Istmo de Tehuantepec y el Tren Maya. Se ha puesto en práctica desde el inicio de la administración una estrategia de estímulos fiscales en la franja fronteriza del norte, que consiste en reducir a la mitad el cobro del IVA y del impuesto sobre la renta, homologar el precio de las gasolinas y el diésel con el de los estados fronterizos del país vecino y aumentar al doble el salario mínimo. La pensión universal es una realidad. Ahora los adultos mayores y los tienen en aumento, por lo que se tiene proyectado que para enero de 2024 todos los adultos mayores van a recibir el doble de lo que se les entrega en la actualidad. En otro orden de ideas, se han aumentado en 9.370 las becas de posgrados e investigadores para llegar a un total de 125.816. Y recientemente se amplió al doble el número de médicos que recibirán una beca para cursar una especialidad en el país o en el extranjero. En materia de promoción cultural, se publicaron 79 títulos de grandes autores, con 4.380.000 ejemplares gratuitos o a precios módicos. Se terminó el tren subterráneo de Guadalajara y se continuaron los trabajos con el de Toluca a la Ciudad de México. Se han rehabilitado los aeropuertos de Tuxtla Gutiérrez, Chetumal y el aeropuerto capitalino. Se han invertido 34 mil millones de pesos en el mantenimiento de 40 mil kilómetros de carreteras en todo el país. Se creó la Guardia Nacional, impulsando la construcción de 189 cuarteles y ya se cuenta con 100 mil elementos de la Guardia Nacional para proteger al pueblo de México. Otra información relevante tiene que ver con el Banco de México, que ha reportado aumento de 18% en sus reservas, lo que significa un máximo histórico de más de 30 mil millones de dólares, lo que hace una reserva actual de 205.391 millones de dólares. Por otra parte, estamos viviendo tiempos difíciles, todos lo sabemos, y debemos enfrentar la nueva realidad derivada de la emergencia sanitaria COVID. Sin repetir fórmulas del pasado y mucho menos renunciar a nuestros principios y al ánimo de transformación, para lo cual tenemos como parámetro los ingresos de la Federación, expresados en el informe, y que representan números considerables aún en tiempos de pandemia. Puntualizando que los ingresos del Gobierno Federal hasta el martes pasado sumaron 2.438.557 millones de pesos, una cifra que aumentó en un 2.6% en comparación al periodo del año pasado y un 0.8% más que lo estimado en la Ley de Ingresos de la Federación para este año. A propósito, hablando de la pandemia, se informó sobre el Plan Nacional de Vacunación, donde se han recibido 103.296.665 dosis de vacunas, logrando abarcar con al menos una dosis al 65% de la población. Por cierto, yo ya estoy vacunada, creo que la mayoría también, gracias al esfuerzo del Gobierno de México. ¿Y qué decir de la inversión extranjera? Registrando en el primer semestre 18.433 millones de dólares, 2.6% mayor a la registrada en el mismo periodo del año pasado y a la mejor en la historia del país. Ahora bien, dentro de todo el compilado de acciones, han transcurrido hechos históricos, acontecimientos que no habíamos visto de más de 30 años, como por ejemplo, no se ha contratado deuda pública adicional. El peso nos ha devaluado durante los 2 años y 9 meses de este sexenio, como no había sucedido en 3 décadas atrás. El aumento en términos reales al salario mínimo representa un 44%. Además de lo ya referido, llamó mi atención el anuncio de una iniciativa de reforma constitucional en materia de industria eléctrica, que buscará reparar el grave daño que causó la privatización al sector público y a la economía popular, teniendo como objetivo el abasto público suficiente de energía eléctrica y evitar que los consumidores domésticos paguen la luz con tarifas más elevadas que las corporaciones empresariales y las grandes cadenas comerciales. Entre otras cosas, el Gobierno de la República nos ha llevado a un escenario internacional, general que nuestro país fuera electo, casi por unanimidad, para integrar el Consejo de Seguridad de la ONU, y en noviembre próximo se asumirá la presidencia de este organismo. También se aprobó la resolución presentada ante la ONU para garantizar la equidad en el comercio de medicinas y vacunas. Quiero imprimir especial énfasis a las labores intensas que se han realizado en el combate a la corrupción, donde en este periodo de 3 años, se logró eliminar la condonación de impuestos a grandes contribuyentes, beneficiarios del influyentismo. Incluso se tipificó la corrupción como delito grave, lo que representa no conceder al inculpado la posibilidad de obtener libertad bajo fianza. Esto ha instituido un combate total y frontal a las prácticas del desvío de recursos, la concesión de beneficios a terceros a cambio de gratificaciones, la extorsión a personas físicas o morales, el tráfico de influencias, el amiguismo, el compadrazgo, la exención de obligaciones y de trámites y el aprovechamiento de algún cargo o función para lograr cualquier beneficio personal o de grupo. En consecuencia, mi reconocimiento a la labor desarrollada por el presidente, que en lo que lleva de la administración ha ahorrado 1.400.000 millones de pesos en compras y contratos,
reduciendo al mínimo el robo de combustible, conocido como huachicol, y disminuyendo drásticamente la defraudación fiscal y otras malas prácticas que proliferaban en la hacienda pública en el antiguo régimen. Bajo todo este contexto, me voy a permitir citar las propias palabras del presidente Andrés Manuel, donde puntualmente manifiesta que están sentadas las bases de la transformación en México, lo que significa que ahora sí se respeta la Constitución. Hay legalidad y democracia auténtica, garantizando la libertad y el derecho a disentir. Hay transparencia plena y derecho a la información, sin censurar a nadie. No se violan los derechos humanos. El gobierno no reprime al pueblo y no se organizan fraudes electorales desde el Poder Federal. El poder público ya no representa, como era antes, a una minoría, sino a todos los mexicanos de todas las clases, culturas y creencias. Incluso, de los 100 compromisos que hizo el presidente Andrés Manuel, en el Zócalo, el 1 de diciembre de 2018, al tomar posesión del encargo, y al día de hoy se han cumplido con la gran mayoría, 98 de 100 compromisos. Solo existen dos pendientes: descentralizar al gobierno federal y conocer toda la verdad acerca de la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa. Compañeras y compañeros, el tercer informe de gobierno representa los preceptos que habremos de seguir desde nuestras trincheras, para lo cual será de suma importancia conducir los trabajos de este Poder Legislativo con austeridad real, austeridad eficiente, para lo cual vamos a privilegiar nuestra autoridad moral y no permitir ni tolerar en lo más mínimo la corrupción ni la impunidad. Seguiremos honrando a nuestro pueblo, sin permitir privilegios, fortaleciendo los valores morales, culturales y espirituales, porque nuestra estadía por este honorable recinto legislativo, estoy segura de verdad, y ya se está sintiendo, significará un antes y un después de la forma de hacer política. De esta manera, felicito los logros de corazón y emotivamente obtenidos gracias a la confianza de la gente, y que ha permitido obtener récord histórico en remesas, récord histórico en inversión extranjera, récord histórico en incremento al salario mínimo, récord histórico en no devaluación del peso, récord histórico en no incremento a la deuda, récord histórico en aumento del índice de la Bolsa de Valores y récord histórico en las reservas del Banco de México. Finalmente, reitero, convencida de que la única fórmula es no permitir la corrupción, gobernar con austeridad y no permitir la impunidad, para que de esta manera moralicemos la vida pública de Nayarit y de México. Compañeras, compañeros, seguramente habrá otros datos para otras personas. Lo que les puedo decir es que los mejores resultados del informe del presidente se acaban de dar el 6 de junio, y por eso es un aplauso para mis compañeros que integramos esta legislatura. Es cuanto, gracias.
¿Para qué efecto, diputada Sofía? Tiene la palabra hasta por 5 minutos, diputada Sofía.
Buenas tardes. Ayer, cuando se estuvo dando el informe de gobierno federal, estábamos aquí en reunión, entonces no pude seguir la transmisión en vivo. Y en el transcurso del día me puse a ver una y otra nota, lo que fue él señalando en su informe, y no sé si por un momento me sentí en la famosa serie de los años 80, Los Años Maravillosos, o si me sentí en Alicia en el País de las Maravillas, o si algo pasó y de pronto estamos todos ya en la tierra prometida. Esa es la realidad del presidente, la realidad que le hacen ver sus secretarios federales, de las cuentas que le dan. Pero la realidad del país, el país en el que vivimos todos, es diferente. El país en el que vivimos tiene un gobierno federal que no apoya a las mujeres y que, lejos de apoyarlas y abrir las puertas y abrir el diálogo y escuchar, pone un muro gigante alrededor de Palacio o frente a Palacio para evitar el paso de las mujeres feministas. Pero además, nos duró muy poquito el gusto de tener secretaria de Gobernación. Desconozco las razones en las entretelas del poder. Me hubiera gustado que permaneciera más tiempo. Pero además, en este año han sido asesinadas 10 mujeres al día. Pero además, las mujeres de este país dejaron de tener estancias infantiles. Pero además, este gobierno federal que no apoya a las mujeres, dejó de apoyar a los refugios para las mujeres que viven violencia extrema. Y de violencia extrema hemos tenido, lamentablemente, muchos ejemplos. El país en el que vivimos los mexicanos, nuestro país, no el imaginario, la cancelación del Naim cortó el erario, le cortó al erario más de 331.996 millones de pesos. Eso costó la pura cancelación. Pero además, del inicio al día de hoy, el Tren Maya costará 64.000 millones de pesos más de lo previsto. Pero además, el presupuesto de la refinería de Dos Bocas pasó de 45.000 a 113 millones de pesos solo en 6 meses. Ahí algo no está pasando bien. Ahí no hay buena planeación. En materia económica, qué decir, todos lo hemos sufrido. Han desaparecido más de 1 millón de negocios y 700.000 más están en riesgo. Se perdieron 290.000 millones de pesos de inversión extranjera solo en 6 meses. Se hizo una consulta popular que fue consulta, pero luego no fue consulta, una pregunta que sí entendimos, pero luego nadie entendió, pero costó 500 millones, pero no se va a aplicar, pero Cantinflas no lo hubiera explicado mejor. Pero además, 1 de cada 2 pesos que gasta el gobierno federal se hacen mediante adjudicaciones directas, datos a consultarse en el IMCO. En cuanto a cultura, bueno, claro que le fue mal, ya que Morena quitó por completo el apoyo a cultura, recortando más de 1.000 millones de pesos. ¿Qué decir del respeto a las instituciones y el ataque sistemático a las instituciones? Donde las instituciones son buenas en tanto le den fallos a favor de Morena. Pero si no hay fallos a favor, entonces la institución ya no es buena y sus titulares tampoco. Eso no puede ser. No puede haber instituciones complacientes con el presidente. Hay división de poderes. Lo marca nuestra Constitución. Y sí, esa frase de primero los pobres, creo que debe de tener una reconfiguración, porque es más pobres. 10 millones más de personas entraron en pobreza. Y como no se ha podido erradicar la pobreza, entonces mejor hay que desaparecer al Coneval que mide la pobreza. Como no podemos desaparecer la pobreza, desaparezcamos a la institución o al ente que mide la pobreza. Pero además, hay más de 90.000 desaparecidos en México y la titular de la Comisión de Derechos Humanos no da la cara. Tantas cosas por decir y enumerar, en seguridad, en salud, etcétera. Y bueno, dirán seguramente que son datos ciertos, pero exagero. La verdad es que en el dolor, el hambre, la enfermedad, y la muerte no se exagera. Es lo que es. ¿Es cuánto?
Diputada Laura Mons, tiene hasta 5 minutos.
Buenas tardes, compañeras, compañeros. Me resulta irónico que alguien, con todo el respeto, del PRI, venga a atacar al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, cuando la gente justamente votó por un cambio verdadero, porque estaban hartos del PRI, del PAN y del PRD. De 80 años de neoliberalismo, de 80 años donde todas las políticas públicas era para enriquecer a una minoría, a los dueños de México, al 1% de la población. Y eso cambió con la cuarta transformación. La gente votó por hambre, claro que sí, por hambre de justicia. Y Andrés Manuel lo que ha hecho es dignificar la política en México. Es llevar a las mujeres al poder, es llevar a la gente de comer. Y en campaña lo vimos. Los que anduvieron en campaña, les aseguro, de 10 hogares, 8 nos decían, yo estoy con el presidente porque por él como. Y ahí está, más que cifras, más que informes, está la verdad y el sentir popular. Yo soy fundadora del Movimiento de Regeneración Nacional, orgullosa fundadora de Morena, y digo, qué bonito que la lucha social me llevó a fundar un partido que ha cambiado la política en México, siendo un referente de partido de izquierda, el partido más grande de toda Latinoamérica, a nivel mundial. Las cosas se están haciendo bien, sí, hay fallas también, pero no estamos ante un gobierno represor, donde la fuerza pública se usaba en contra de aquellos que señalaban al gobierno, de los periodistas. Ya no más. Se cambió la forma de hacer política y me vino a dignificar a mí en la manera de ver la política. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador es un referente de esperanza, es un referente de decirle a todos los mexicanos que sí se pueden hacer las cosas diferentes, que sus impuestos los van a ver en beneficios, no en camionetas lujosas para sus amigos. Así que yo celebro el tercer informe del presidente Andrés Manuel, respaldo las cifras que dio la diputada Alba y sobre todo sé que la mayoría del pueblo de México respalda la cuarta transformación y que viva la cuarta transformación de la vida pública del país. Gracias.
Sí, diputado, perdón, había levantado la mano antes el diputado Luis Enrique. Ah, gracias. Diputado, hasta por 5 minutos.
Creo que se equivocó de película, diputada. Creo que eras cuando salimos del terror, porque nos tenían sumidos en el terror a través de décadas y décadas y décadas, que este país lo sumieron en la pobreza y en la corrupción. Vengo a respaldar a mi presidente porque justamente en 3 años le ha dado un vuelco al país. Les debería dar pena, pena sentirse orgulloso del salinismo, del diazordacismo, sentirse orgulloso de los errores de diciembre cuando le dieron en la torre a la moneda y nos sumieron en la más vil de las pobrezas por garantizar los intereses de los de arriba. Hoy debemos sentirnos orgullosos y nos sentimos orgullosos porque en 3 años el presidente le ha dado un vuelco a este país y que no lo quiera aceptar sobre pretexto de que ha quitado algún tipo de instituciones, es que no llegaban verdaderamente los beneficios a los beneficiarios, se quedaban en el camino. Por eso existieron partidos como el PRI, que tenía algún tipo de grupos internos, como la CNC, que como la Chinches, se llenaban de sangre sobre pretexto de la representatividad que hacían de los campesinos. Por eso, póngase de pie cuando se refiere a nuestro presidente, porque está combatiendo la corrupción, está haciéndole justicia a los adultos mayores. Ustedes le hacían justicia a los banqueros y le entregaban dinero a los bancos. Nosotros le entregamos dinero al pueblo para hacerle justicia. Y hoy podemos decir que le hacemos justicia a los adultos mayores que por justicia le dieron toda su vida a este país y hoy tienen por lo menos para comer. Y la garantía del presidente es que tengan por lo menos un salario para que coman todos los días. Y vamos por la universalidad en la salud, para que todos tengamos. Y efectivamente no se hace todo esto de la noche a la mañana, pero estamos trabajando en ello, el presidente está trabajando en ello y se ha encontrado con muchos obstáculos, porque se les acusa de rateros, no de tontos, y dejaron toda la certidumbre legal para evitar que por arte de magia, llegando el presidente, cambiara las cosas. ¿Pero qué creen? Los estamos revirtiendo poco a poco. Y los beneficios que hoy tenemos los mexicanos son tangibles, ¿sí? Y los datos que da el presidente son reales. Hoy se benefician a millones de adultos mayores, a cientos de miles de jóvenes emprendedores. Se benefician a muchos estudiantes con una beca y hoy se les da apoyos a emprendedores. Por eso, no sé de qué México hablan, de cuál se sienten orgullosos y que hoy critican las acciones del presidente. Yo no me siento orgulloso ni del PRI, ni del PAN, del PRD un poco porque fui militante de él por muchos años cuando Andrés Manuel perteneció a este. Y uno nos tuvimos que ir porque también los grupos internos se lo terminaron por consumir. Y no nos equivocamos, la historia nos dio la razón. El respaldo del pueblo llevó a este presidente a ser el presidente más votado de la historia. Y hoy, el presidente tiene uno de los más altos índices de aprobación de este pueblo. Porque el presidente trabaja siempre pensando en el pueblo y va a dignificar la acción de la política a través de darle al pueblo condiciones y estadios de dignidad todos los días. Buenas tardes.
¿Perdón? Ok, adelante, diputada. Tiene hasta 5 minutos. Posteriormente a su intervención, siendo ya discutido y analizado el pronunciamiento, si me lo permiten, finalizaríamos el proceso. Si gusta, ahora lo sometemos a votación económica. ¿De acuerdo? Un segundo. No, adelante, diputada. Okay.
Bueno, pues, déjeme ver por dónde empiezo. En el salinismo, pues yo era una niña, pero si quieren saber del salinismo, que le pregunten a todos los funcionarios de López Obrador, que fueron priistas y se formaron en el PRI. Si quisiéramos hablar de austeridad, pues ojalá hubiera una austeridad en todo sentido, con congruencia, y no una austeridad que ande en yeta en la Ciudad de México y en un convoy de Suburbans negras en las giras por los estados, que por cierto, no le bajan al vidrio para escuchar a la gente. Si queremos hablar también de la corrupción, pues hay que revisar el tema del gas bienestar y el padre de la novia del hijo del presidente y su forma de vida de ellos. Y quiero un poco retomar lo que decía la diputada Laura Mons en relación a que, pues que yo siendo priista, sí soy priista. Por supuesto que soy. Soy priista. Y si se quejan del PRI, me llama la atención porque, pues, ¿qué creen? Ya no hay muchos priistas en mi partido. Se fueron. Y están en Morena. Y también retomo la parte en la que dice que yo estoy con el presidente, que la gente le dice que yo estoy con el presidente porque por él como. Fíjense bien qué importante esto que dijo. Eso es lo que Morena le dice a la gente cuando le entregan los apoyos. Aquí te manda el presidente y le hacen creer a la gente que por él come. No, señores, cualquier programa que se baje, el que sea, es de la federación y de los recursos de la federación, no del presidente, no del presidente, son recursos de la federación. Y nadie come aquí por el presidente. Aquí todos comen por su trabajo y por los programas que la federación tenga, el presidente que tenga, lleguen a sus casas. Es cuanto.
Gracias, diputada Sofía Bautista. Ciudadanos diputados, de conformidad con el artículo 116 del reglamento, consulto al pleno si el presente asunto se considera suficientemente discutido. Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo de votación económica. ¿Me permite la votación, diputado? Un segundo, por favor. ¿Me apoyan con la votación, compañeros, diputados, legisladores? En contra. Gracias. Abstenciones. Se declara suficientemente discutido por mayoría por 17 votaciones. No habiendo más asuntos que tratar, se cita a las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados a sesión pública ordinaria para el próximo lunes 6 de septiembre del año en curso a las 11 horas. Se clausura la sesión.